Radio Universidad de Chile, 102.5 FM, presenta Conexión Empresarial, informativo orientado a emprendedores, micro, pequeñas y medianas empresas. Conexión Empresarial es una realización de SIC Producciones. Conduce Alfredo Campuzano.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buen día, gusto de saludarlos. Día viernes 13 de julio, concluyendo una nueva semana que pasó bastante rápido con, bueno, mucha noticia. Hay bastantes cosas que estar comentando. Se nos viene la final del Mundial. Bueno, nosotros acá poco hablo, o sea, no hemos hablado en realidad del Mundial porque no es nuestro tema. Pero tal vez sirva la siguiente percepción, muy personal obviamente lo que les voy a comentar. Pero siempre, para mí por lo menos, que me gusta este deporte, que me gusta el fútbol, entre otros deportes, siempre uno puede sacar lecciones que son aplicables obviamente al mundo de los negocios, a la vida misma. La verdad es que hay situaciones que no dejan de llamar la atención. Y me estaba recordando del partido, uno de los partidos de las semifinales entre Inglaterra y Croacia. Y fíjate que al observar el desarrollo del partido, los ingleses comenzaron ganando el partido tempranamente. Físicamente estaban mucho mejor preparados que los croatas, y esto debido a que Croacia había jugado los dos partidos anteriores con alargue. O sea, venía con 60 minutos adicionales de juego, más una serie de tensiones con el tema de los penales que les tocó también ahí pasar, que son una carga emocional, por supuesto, distinta. Y aquí viene la parte que a mí no me deja llamar la atención y lo que un poco sucede cuando uno abre el análisis. La garra, el corazón, la pasión que pusieron en la cancha cuando ya las fuerzas físicas no daban más. Recordemos que varios de ellos tuvieron que ser sustituidos, estaban con calambre, algunos también terminaron con algunos problemas físicos en ese partido. Pero el corazón, yo lo resumiría de esta manera, el corazón le ganó a la preparación, a la cosa más fría de los ingleses, porque recordemos que los ingleses en este Mundial han sido muy destacados en los distintos análisis que se han estado realizando por las tácticas de juego, por la estrategia. Han escuchado hablar del trencito que ellos forman, por ejemplo, para las pelotas detenidas, especialmente los córner. Bueno, el corazón le ganó a la estrategia. Y yo creo que esa es una tremenda lección también que uno puede aplicar. ¿Para qué hablar de lo que significa para Croacia estar en esta instancia inédita, por supuesto, para su país? En donde también hay otros elementos que uno podría comenzar a analizar. Pero lo interesante de esto, y por qué lo traigo un poco a la conversación, es porque en la vida, de alguna u otra manera uno también está enfrentado a distintas dificultades. Y si uno hace un análisis mucho más abierto, va a sentir y darse cuenta de que estos problemas, estas dificultades que uno puede estar enfrentando hoy día mismo, tú con el negocio, con lo que estás emprendiendo, o esa empresa que vienes desarrollando hace ya algunos años, que sientes que hay muchas dificultades y que no logras avanzar, bueno, en la adversidad es cuando hay que, de alguna u otra manera, salir adelante. No permitas que la adversidad, que los problemas oscurezcan tu panorama, que aparezcan esas zonas grises que no te permitan ver que al final del camino hay luz, hay sol, o esa luz que ilumina, ¿no es cierto?, esa salida. De alguna u otra forma, y esto es cosa de revisar, historias de hombres de éxito hoy día que relatan cómo fueron sus inicios y que no estuvieron exentos de distintos problemas. Muchos de ellos quebraron y volvieron a levantarse y salieron adelante. Entonces, creo que esta cita mundialera, que nos alegra, que hace vibrar, disfrutar colores, culturas, es cosa de mirar lo que pasa con Francia, esta selección multicultural, que es otra lección también que nos enseña cómo hay que abrir las fronteras y enriquecerse del aporte que otros también nos pueden hacer. La verdad que no solamente hay que quedarse en el análisis meramente deportivo de lo que sucede en esta cita planetaria, sino también los otros mensajes que están involucrados de alguna u otra manera en las disciplinas, en cómo se proyecta, cómo se desarrolla una estrategia de trabajo, en donde el capital humano obviamente es fundamental y es lo que conversamos permanentemente acá en el programa. El actor principal en tu trabajo, aparte de tú, que eres el creador, que eres el que da inicio y forma al negocio, es obviamente tu capital humano. Ese colaborador, los colaboradores, que pueden ser 2, 3, 10, 20, 50 o 100, bueno, le dan vida y le dan forma, por supuesto, a ese negocio. Así que, importante la invitación que hacemos hoy día, el final de esta semana, a abrir nuestra cabeza también y poder no quedarnos con las dificultades, sino también sacar las lecciones y poder volver a levantarnos. Ya, vamos a... estamos por Facebook Live transmitiendo, sí, ya. Aprovechamos de saludar a quienes se van incorporando a nuestra transmisión vía streaming por el Facebook Live de la emisora. Se pueden enganchar también a través del Facebook de Conexión Empresarial. Así comenzamos el encuentro de hoy en esta jornada de viernes junto a Camila González en la puesta al aire, Lino Suárez a la voz de continuidad y don Daniel Aranda López a cargo de la dirección y producción general de nuestro programa.
PYME.
Eliminado sin piedad, hasta hacerlo casi desaparecer de la zona norte de su territorio original. Hoy, las propiedades antioxidantes y otras virtudes de su fruta le están dando una segunda oportunidad, una iniciativa que está dirigida a abastecer de pulpa congelada para jugos a los restaurantes de Aysén, puede convertirse en la punta de lanza para su regreso a la región de Ñuble. Y si la idea de cultivarlo y cosecharlo en forma mecanizada prospera, se terminaría con los mayores frenos a su desarrollo. Ya van a entender de lo que estoy hablando. Diversas instituciones de Chile y Argentina, entre ellas universidades, INEA e INFOR, han realizado investigaciones que determinaron su gran potencial. Sin embargo, son pocas las iniciativas empresariales para llevar al calafate, a esto me refería al comienzo, el calafate, a una condición de negocio. Precisamente es esto lo que está intentando la ingeniera forestal Claudia Cerda, socia del Valle Emprendedores Limitada, con el apoyo del proyecto FIA, habilitación de un centro de acopio y procesamiento de calafate para la producción de congelados en la comuna de Río Ibáñez, esto es, región de Aysén. El compromiso con el proyecto FIA es entregar 1,000 kilos de pulpa congelada a los restaurantes en la temporada que viene. Considera poner avisos en las radios de las localidades cercanas al centro de acopio, como por ejemplo Puerto Tranquilo, Puerto Sánchez, Guadal u otras de la cuenca del lago General Carrera, abriendo un poder comprador para la gente de la zona. La ingeniera forestal calcula que deberá comprar entre 700 y 1,500 kilos para cubrir las necesidades a nivel prototipo del proyecto. En todo caso, le deseamos éxito y que le vaya estupendo para poder también desarrollar este fruto que es el calafate, que además tiene importantes propiedades para nuestra salud.
Nacional.
Una inversión, escuchen bien, de 48.484.000 pesos que beneficia a 238 agricultores y agricultoras de INDAP de sectores apartados de la comuna de La Unión. Resultaron beneficiados con capital de trabajo y de inversiones para mejorar su economía familiar. La jefa del área de INDAP La Unión, Jessica Asenjo, manifestó que esta entrega hace justicia con los pequeños agricultores que con tanto esfuerzo tienen sus faenas productivas. Valoro el accionar del gobierno del presidente Piñera y de nuestro servicio, porque estamos llegando a los sectores más alejados de la región para tener un contacto más directo con nuestros agricultores. La productora del sector de Pilpicahuín, comuna de La Unión, Maudelina Linay, agradeció la entrega diciendo que es muy importante recibir estos incentivos para mejorar la producción en nuestros campos. El Programa de Desarrollo Territorial Indígena INDAP-CONADI está orientado a fortalecer las distintas estrategias de la economía de los pueblos originales, comprendiendo a sus familias, las comunidades a cualquier otra forma de organización en base a las actividades silvoagropecuarias según su visión de desarrollo.
Invitados.
Estaremos en conversación con Patricio Espinosa, ingeniero agrónomo de la Universidad de Concepción, productor, consultor y asesor frutícola, y también con Rodolfo Campos, subdirector de FIA, Fundación para la Innovación Agraria.
Conexión Empresarial presenta El Entrenador de Negocios PYME. Dejo con ustedes a Fernando Peirano, Business Coach de Action Coach.
Invierte efectivamente en marketing y genera más prospectos. A veces, como dueños de negocio, nos paralizamos porque el negocio no avanza en cuanto a ventas se refiere. Y en meses flojos, como a veces consideramos que son algunos meses del año, esta situación puede volverse un poco agobiante. Sabemos que para tener más clientes debemos hacer dos cosas: generar más prospectos y convertirlos. Y existen diversas estrategias para ambos caminos. Pero algo que es sumamente sencillo cuando ya conocemos nuestra tasa de conversión es trabajar arduamente en el primero de ellos, es decir, la generación de prospectos. ¿Por qué? Porque se trata de volumen. Permíteme que te explique con un ejemplo. Supongamos un caso de negocio hipotético, una empresa que se dedica al reclutamiento y selección de personal. Si esta empresa convierte al 15% de sus prospectos y el costo de adquisición de cada cliente es de 10.800 pesos y estuviera pasando por un problema de ventas, digamos, apenas llegando a su punto de equilibrio para el mes, algo que podría hacer es simplemente implementar estrategias para incrementar el número de prospectos, vale decir, de candidatos más potencial de candidatos. Es sencillo ver que simplemente incrementando el número de prospectos en una cantidad importante, el 15% de ellos pueden convertirse, ¿no es cierto?, en un producto que tiene un valor y por el cual tu cliente está dispuesto a pagar. Y esto puede cambiar enormemente la manera en la cual se está llevando la labor de ventas. Por supuesto, es recomendable mejorar los procesos para convertir a un mayor número de prospectos en clientes y tener clientes de por vida a través de un servicio al cliente maravilloso. Pero se pueden incrementar las ventas de manera considerable. ¿Y qué hacer para incrementar el número de prospectos? Existen diversas estrategias, pero algunas ideas rápidas y de bajo costo son: asiste al mayor número de eventos donde puedas desarrollar redes de contacto. Busca bases de datos. Contáctate con alguna cámara empresarial. Utiliza activamente redes sociales. Dedica al menos media hora al día. Pide referidos a tus clientes actuales. Acércate con asociaciones y cámaras y ofrece un curso o un taller a cambio de tener acceso a los participantes. Asiste a exposiciones y convenciones específicas del nicho al que te diriges. Estas son algunas ideas y estrategias, pero me gustaría que te quedaras con esta idea. Si quieres incrementar las ventas en tu negocio, una estrategia rápida y sencilla es incrementar el número de tus prospectos.
Conexión Empresarial presentó El Entrenador de Negocios PYME. Si eres dueño de una pequeña o mediana empresa y deseas mejorar tus resultados, desarrollar negocios y mejorar tu calidad de vida mediante la recuperación de tiempo libre, contáctate con Fernando Peirano a su correo fernandopeirano@actioncoach.com o al teléfono móvil 8819-4575. Conexión Empresarial es creado para optimizar las relaciones comerciales, impulsando la accesibilidad, la comunicación y dando apoyo permanente a las empresas en su proceso de modernización y de incorporación tecnológica.
Ya, continuamos con Conexión Empresarial después de escuchar siempre estos importantes consejos que comparte con nosotros Fernando Peirano, nuestro entrenador de negocios. Está en línea telefónica en este instante Patricio Espinosa. Él es productor, consultor y asesor frutícola, especialista en el área de los cerezos o las cerezas. Ahí le vamos a preguntar a Patricio. Patricio, buen día, bienvenido a Conexión Empresarial. ¿Cómo estás?
Buenos días, gracias.
Patricio, haz el esfuerzo de subirle el volumen a tu voz para que te escuchemos con claridad, por favor, ¿ya?
Perfecto, no hay problema.
Patricio, cuando... corrígeme inmediatamente, ¿las cerezas o los cerezos?
Puede ser ambas cosas, las cerezas el fruto y los cerezos podrían ser los árboles.
Ya, de acuerdo. Oye, a propósito de... este fruto, que de alguna u otra manera en Chile ha tenido un crecimiento, yo diría, expansivo, los últimos 20 años serán, Patricio.
Sí, yo diría que los últimos 20 años ha tenido un crecimiento exponencial. Chile hoy día, definitivamente, es el hemisferio sur es el 3% de la producción del hemisferio norte, pero de ese 3% Chile es el 90%.
El 90% de ese 3%, o sea, importante el nivel de producción, ¿eh?
Exacto, ya. Y además que Chile no tiene competencia porque está a contestación. De manera que siempre la fruta chilena va a llegar cuando no hay ninguna otra fruta. Es una gran ventaja.
La producción del cerezo, Patricio, tengo entendido que se concentra mayoritariamente en la zona central del país. ¿Esto a qué se debe? Para que nos explique y vayamos entendiendo las condiciones en que se produce el cerezo.
Básicamente por las condiciones climáticas. El cerezo necesita ciertas horas de frío que se acumulen y, por supuesto, de Santiago al norte esas condiciones climáticas no se cumplen. Y hacia el sur también se cumplen, sin embargo, hay otros problemas como exceso de viento y lluvias. Por lo tanto, por eso es que la zona central ha sido el comienzo, desde el inicio, de la mayor cantidad de hectáreas.
Ya,
hoy
de
día
acuerdo.
Actualmente tenemos en Chile cerca de 40.000 hectáreas.
De esas 40.000 hectáreas, ¿están concentradas aquí en la zona central o también están distribuidas tanto en el norte como en el sur?
Diría que podríamos pensar que hay en la séptima región unas 8.000 hectáreas, en la sexta región otras 8.000, 6.000 hectáreas, y de ahí nos vamos hasta incluso llegamos hasta Chile Chico, donde hay 400 hectáreas. Para completar, como te digo, estas 40.000. No sé exactamente el detalle, pero la mayor proporción se ubica en la séptima y en la sexta región.
Eso de acuerdo, claro. Ya. Oye, hay un tema que tú comentas ahí, Patricio, que tiene que ver con el clima. Y el cambio climático, obviamente, ha hecho que también las zonas de producción vayan siendo modificadas. ¿Qué pasa con este factor del el cambio climático en la producción del cerezo?
Efectivamente no está exento. El clima, el cambio climático llega hasta Concepción. De manera que hoy día lo que era Santiago tiene el clima de La Serena antiguamente. Efectivamente se ha corrido más al sur la producción. Hoy día tú tienes plantaciones en Osorno, en Temuco, etcétera, en Angol, que antes no existían.
Hoy día, fíjate que cuando uno ve la cantidad de exportaciones que se están realizando en nuestro país. Ayer yo me tocaba leer una información en donde cómo a pesar de las distintas condiciones económicas en el mundo, Chile hoy día tiene una canasta bastante importante de productos que se han ido diversificando. ¿Qué participación dentro de lo que es la exportación de este fruto tiene el cerezo?
¿Dentro de la fruticultura nacional?
Así es, en volúmenes de exportación.
En volumen de exportaciones, este año que pasó, exportamos casi 40 millones de cajas.
¿Eso significa, me imagino, un aumento en relación a los años anteriores, Patricio?
Pero el 100%, el doble. Se estimó el año anterior había sido 16 millones de cajas.
Ah, o sea...
Con una estimación previa de 25, pero no se cumplió.
Ya.
Entonces, con respecto al año anterior, por supuesto fue prácticamente el 100%, el doble.
Ahora, ¿qué elementos han influido para que se haya dado ese salto cualitativo y cuantitativo para aumentar así las exportaciones? ¿Qué pasó en el terreno, Patricio?
Bueno, básicamente se cumplieron condiciones claves que fueron horas de frío, calidad de fruta, una cuaja única. Normalmente la fruta cuaja con un 20% de la fruta.
¿Qué es lo que es la cuaja? Perdón, Patricio, ¿qué es lo que es la cuaja?
Son los frutitos que logran ser llegar al fruto final. Son
ya.
Las flores que se producen y son polinizadas exactamente y son y llegan a producir una fruta final que tú la puedes cosechar y enviar exportación.
De acuerdo.
Entonces, el año pasado pasó algo inusual. Como te decía, lo normal es que una flor cuaje entre un 14% al 20% de las flores de un árbol. El año pasado fueron todos sobre el 50%. Entonces, eso es mucho, mucho, y no creo que se haya volver a repetir.
Fíjate que, bueno, ahí tú mencionas un concepto bien interesante de considerar que no es menor a la polinización. O sea, que el trabajo de las abejas es importante.
¿Eh? Importantísimo. Y la calidad de la flor también.
Ah, correcto. No solo fíjate que cuando hablamos de cambio climático, no podemos dejar, sobre todo, cuando uno habla de este gran tema que es la agricultura, fruticultura, un elemento fundamental, el recurso hídrico. Me parece que una de las condiciones también por las cuales la zona central está más apta es también por la disponibilidad de este recurso, ¿o no, Patricio?
Ah, por supuesto, tú necesitas agua. Eso es imposible que no ocurra. Se necesita, por ejemplo, a términos gruesos, 1 litro por segundo por hectárea, en términos de sistemas tecnificados. Ahora, en sistemas gravitacionales, se necesita 4 veces más, o sea, 4 litros por segundo por hectárea. Efectivamente, el agua es fundamental, es clave.
Aquí incorporamos otro elemento que lo acabas de mencionar, que no sé cómo estará este sector, la tecnología. Por ejemplo, ¿cómo optimizamos el recurso hídrico para utilizarlo bien? Porque esto está más que comprobado, hay muchos sistemas de riego que son bastante ineficientes, en donde se pierde mucha agua, y hoy día no estamos en condiciones de estar perdiendo este recurso hídrico. ¿Cómo se ha ido incorporando la tecnología en este sector, Patricio?
No, prácticamente todo lo que hoy día se planta es riego tecnificado. Los mayores inconvenientes son con la distribución de las aguas.
¿La distribución? Que,
sí, es la entrega de las aguas.
Ya.
Es decir, se va perdiendo mucha agua en el transcurso desde que bajan de las cordilleras al mar. Hoy día es todo tecnificado. Básicamente esa eficiencia está elevada, está bien. El productor lo está haciendo bien. Más que nada es la pérdida que se produce a través del curso del agua. Ese es el problema.
Ahí el uso de las cuencas es importante, cómo poder aprovechar. ¿Y se da alguna mirada respecto de ese punto de cómo aprovechar mejor la bajada de las aguas, Patricio? ¿Hay algo que hacer ahí?
Bueno, ahí hay que hacer más controles, conducir las aguas de forma más organizada, cementarlas, no dejarlas a tierras normales, que se pierdan las aguas con la lluvia, canalizarlas básicamente. Eso es lo que hay que hacer.
El trabajo en el campo, en la agricultura, es muy tradicional, son trabajos que se vienen haciendo por generaciones, y hago mención a esto, Patricio, porque muchas veces esto va así como transmitiéndose de generación en generación. Hoy día, ¿qué se está haciendo en el campo para poder tener los números que tú nos estabas hablando recién, para poder ir mejorando los niveles de producción? ¿Qué trabajo específicamente se está realizando?
Términos de manejo de los cerezos.
Exactamente.
Bueno, hoy día principalmente el riego es un factor elemento importante, la calidad de la planta que producen los liberistas, y nosotros en términos personales hemos traído los nuevos sistemas de conducción de cerezos de Chile. Nosotros hace 10 años trajimos 6 sistemas de conducción, que son peatonales y de un gran éxito, y de una gran eficiencia productiva en el uso de la mano de obra. Así, por ejemplo, un productor, es decir, un cosechero, que la cosecha es el 40% del 62% de la mano de obra. Me explico, el 62% del costo de un huerto es mano de obra,
yeah.
Y ese 62, el 40 es cosecha.
Ya, yeah, de acuerdo.
Ahora, un productor tradicional, en un huerto tradicional, cosecha 80 kilos diarios. En estos sistemas cosecha 250 kilos diarios. Es una brutalidad.
Hay un cambio notable ahí.
Notable, realmente. Al bolsillo, bueno.
Exactamente. Oye, Patricio, bueno, les recuerdo que estamos en conversación con Patricio Espinosa, consultor, productor y además, bueno, especialista en el área de las cerezas. El cerezo no es originario de Chile, pero tengo entendido de que se está trabajando justamente en la producción, no sé si genética, ahí tú corrígeme, de un cerezo chileno, Patricio.
Bueno, la idea es tratar de producir sus propias variedades. Entiendo que Línea y no sé qué otra institución más, a través del FIA, con recursos estatales, están tratando de formar, desarrollar una nueva variedad. Pero no estoy muy al día de eso.
Ya.
Lo que sé es que la idea de producir variedades propias es que tú tienes ventajas comparativas, porque si el día de mañana esa variedad puede llegarse a tu país, tú ganas royalty con eso.
Correcto.
Te pagan por eso por varios años. Sí.
Hoy día yo tengo entendido, leí un artículo, sí, que se está avanzando y va bastante bien ese trabajo. Y aquí también, bueno, tiene que ver con la participación de los propios agricultores. ¿Cómo ves tú, ya que te toca hacer trabajo de consultoría, Patricio, estar en terreno con ellos, esta decisión de, a ver, hay gente que es como, no es como muy amigable, no amigable, es como un poco adversa al cambio, a arriesgarse. ¿Cómo ves tú que está este tema de los riesgos para poder asumir nuevas técnicas, nuevas formas de trabajo en los campos para tener una mejor producción de cerezo?
En general, el productor chileno es poco innovador, es más conservador. Espera a ver qué le pasa al vecino para él trabajar.
Ya.
Entonces la función nuestra es muy importante. Nosotros tenemos que aprender a transferir también las tecnologías, algo que nadie nos ha enseñado. Y es toda una tecnología. Y para eso son los americanos los líderes en esto, hay que copiarles a ellos.
Absolutamente.
Han hecho la transferencia.
Y
es importantísima esa parte.
En ese sentido, tengo entendido, aprovechando que estamos hablando del tema de las tecnologías, se va a realizar un seminario internacional, es el séptimo seminario internacional del cerezo, el día 4 y 5 de septiembre, y se va a realizar aquí en Chile, específicamente en Curicó. Cuéntanos de qué va a tratar este seminario.
Bueno, justamente este seminario, el séptimo que organizamos nosotros como consultora, y va a estar desarrollado principalmente a unificar criterios.
Ya.
Porque básicamente no es posible que un productor vaya a un seminario y salga diciendo el sistema KGB es el mejor, y dos meses después vaya a otro seminario y salga diciendo el sistema KGB es el peor. Eso no se avanza ni para adelante ni para atrás. Entonces nos reunimos los asesores más importantes de Chile, más los más importantes extranjeros, y el seminario es de 2 días y va a consistir en cómo unificar criterios para el manejo y directrices técnicas del cultivo del cerezo.
Para poder participar de este seminario, ¿hay algún requisito en particular, Patricio?
No tener la gana y pagar la entrada nomás.
Nada más.
Y ser claro, y auspiciadores.
Ya.
Auspiciadores importantes.
¿Dónde, sabes tú, en qué parte se pueden inscribir?
Sí, www.pechile.cl.
www.pechile.cl.
Pechile, Patricio Espinosa Consulting Chile.cl.
Ah, perfecto, ya. Ahí, si no alcanzaron a anotar, se los reitero, www.pec.cl.
No te repito. www.pecchile.cl.
Ah, Chile, ya, me faltó el Chile, perfecto. pecchile.cl, ahí está, ya.
Exacto.
Y esto se va a realizar pronto, ¿eh? Es el 4 y 5 de
septiembre.
Van a hacer jornadas ahí en Curicó. ¿Por qué se eligió Curicó, Patricio?
Bueno, yo trabajo en Curicó hace más de 30 años, mi familia está aquí, y es importante desarrollar los pueblos en las regiones.
Así es.
No todo se vaya para Santiago.
Bueno, sí. Es un tema que siempre se está conversando y poco se practica. Yo creo que estas son iniciativas que de alguna u otra manera hay que relevar, mostrar también lo que está sucediendo en regiones. Tengo entendido que vienen expertos internacionales a participar de este seminario. Cuéntanos un poco, por favor.
Sí, viene Gregory Lang, de Michigan State y Lynn Long de Oregon son los máximos exponentes hoy día en los manejos del cerezo en el mundo.
¿Qué temáticas van a desarrollar, Patricio?
El Lynn Long prácticamente va a hablar de la calidad de la fruta, cómo desarrollarla bien, producto de esta tremenda cosecha que tuvimos el año anterior. Y Diego Lilán también, que es un gran fisiólogo, va a hablar del manejo del futuro del cerezo del Chile, cómo él lo es. Y también viene otro CAO, de la empresa CAO, que es una de las empresas más grandes del mundo canadiense, cómo manejar la cereza bajo plástico, pero con todas las condiciones climáticas controladas, y están adelantando la fruta hasta 15 días de cosecha. Si eso se logra aquí, imagínate lo que significaría hacer el negocio. No habría negocio mejor que este del mundo.
Absolutamente. Interesante, ¿eh? Así que atención a los que estén interesados y estén involucrados además en la producción del cerezo, para que se puedan inscribir en www.pecchile.cl y participar de este séptimo seminario que se va a realizar el día 4 y 5 de septiembre en el Club de la Unión en Curicó. Patricio,
están todos invitados, tú también y la radio, vengan para acá, me llaman nomás y invitación gratuita.
Muy bien, muchas gracias, Patricio. Gusto saludarte, un abrazo, que tengas buena jornada. Buen fin de semana largo.
Muchas gracias igualmente y gracias por la comunicación.
Encantado, Patricio. Ahí estaba la voz de Patricio Espinosa, él es consultor, asesor frutícola, especialista dentro del sector de los cerezos. Qué rica la cereza. Me dieron ganas de comer cerecita. Ya, vamos a la pausa y regresamos.
¿Quién invita? Yo invito. Es nuestra propuesta. Todos los sábados a las 15 horas, aquí en Radio Universidad de Chile, 102.5 FM, donde la buena mesa y el mejor vino se unen en un encuentro gastronómico que te hará viajar por todo Chile y el mundo junto a sus invitados. Conducen el chef Enrique Araya y Noemí Richard. Ya no hay excusas. Te espero. Y recuerda, en esta cita, yo invito.
Radio Universidad de Chile presenta Acceso Salud, un programa de conversación sobre lo que te importa saber, todos los sábados a partir de las 13 horas. Noticias, información, entrevistas, vida saludable y mucho más en un solo lugar. Ya lo sabes. Tienes una reserva para todos los sábados a las 13 horas con el periodista Felipe Carrasco Muñoz en Acceso Salud por Radio Universidad de Chile, la radio que piensa.
A 13.000 kilómetros de distancia, Palestina. Soy César Abueid y los invito al programa Palestina por Siempre, domingo, 1:00 p.m. ¿Cómo es vivir bajo una ocupación? Puestos de control, muros, un pueblo sin derechos culturales, sociales ni políticos. Palestina por siempre, domingo, 1:00 p.m. Una presentación de Restaurante El Pollo Caballo, toda una tradición. Carnes, pollos, pescados, mariscos, sándwich, Paradero 14 en Vicuña Maquena, Metro Vicente Valdés y también en Larraín con Tobalaba, en la comuna de La Reina. Todos los días del año, Restaurante El Pollo Caballo.
Capacitación.
Les quiero contar que con el objetivo de contribuir a profesionalizar las labores de la industria láctea, además de generar un mejoramiento de la productividad, trabajadores y estudiantes del sector lácteo podrán certificar sus competencias. Esta es la primera certificación nacional de competencias laborales del sector lácteo. Se proyecta que el presente año se evalúen a más de 280 personas. El proceso se basará en los perfiles y competencias definidos por el Organismo Sectorial de Competencias Laborales Lácteo. El gerente del consorcio lechero, Octavio Oltra, explicó que las condiciones laborales y la disponibilidad de personas para trabajar en el sector son un tema que impulsa la Agenda de Desarrollo Sustentable del sector lácteo al 2021, por lo cual el consorcio lechero se involucró decididamente en este proceso de certificación. Se trata de un trabajo sectorial en el cual todos los eslabones están involucrados. Los trabajadores de toda la cadena productiva aportan a que, con sus conocimientos y buenas prácticas, contribuyan en la obtención de un alimento sano, inocuo y de excelente calidad. Esto lo reconocimos al firmar el Acuerdo de Rotterdam, en que declaramos que el sector lácteo chileno y sus personas buscamos seguir creciendo en forma sustentable.
Música chilena.
Buen tema, ¿eh? Para un fin de semana largo. Mama Soul, Llegar hasta ti.
Portaldisc es el mayor portal de descargas de música chilena. Más de 9.000 discos disponibles, con la mayor variedad en estilo y generaciones. Pop, rock, bailable, folclore, infantil, nueva ola, rancheras y mucho más. Compra códigos de descarga y vive la música chilena. www.portaldisc.com.
Conexión Empresarial promueve un estilo de economía solidaria, considerando a la persona como un elemento fundamental en todo proceso económico.
Vamos a saludar inmediatamente a nuestro segundo invitado de esta jornada de viernes, día en que ustedes saben, tratamos de abordar distintos temas que estén relacionados con la agroindustria, fruticultura, silvicultura, energías renovables no convencionales, lo que tiene que ver con nuestro planeta, cómo lo trabajamos, cómo lo cuidamos, qué estamos haciendo también para contribuir justamente a desarrollar procesos productivos sustentables, sostenibles, pensando obviamente lo que siempre estamos recalcando, qué va a pasar con las futuras generaciones, qué les vamos a dejar. Y hay que construir hoy día, obviamente, lo que pretendemos, ¿verdad?, tener de aquí a 30, 40, 50 años más. En este instante vamos a saludar y darle la bienvenida a Rodolfo Campos, subdirector de la Fundación para la Innovación Agraria, FIA. Rodolfo, muy buen día, gracias por recibir nuestro llamado, bienvenido a nuestro programa.
Muy buenos días, gracias a ustedes.
Sé que lo hemos sacado de una reunión que tienen en este instante ahí en FIA, así que agradezco la gentileza. Pero creo que es importante, además, un poco abrir la conversación. FIA, bueno, ha estado presente permanentemente acá en nuestro programa, conociendo justamente el trabajo que viene liderando FIA por una parte, el apoyo importante que tiene FIA a través de sus convocatorias, y no solamente, Rodolfo, aquí con un sustento financiero, sino además con todo el know-how que se pone a disposición de la realización de distintos proyectos. Así que me parece interesante de destacar qué es lo que está pasando hoy en FIA, Rodolfo.
Sí, mira, estamos abriendo una nueva convocatoria de competitividad y de innovación. Y eso es lo que le tenía ganas de comentarles, digamos. Como tú sabes, la innovación es un determinante central en la productividad y competitividad del sector. Del sector donde nosotros trabajamos, que es el sector silvoagropecuario.
Así es.
La idea nuestra es que tenemos que dar valor a lo que hacemos. Ya no seguir con los commodities, no seguir con materias primas, y sí buscar de dar valor. Y para eso necesitamos innovación. Entonces, esta convocatoria que estamos abriendo ahora, están en pleno proceso de postulaciones, va hacia eso, hacia incrementar el valor de los productos agrícolas. Nosotros, como debes saber, digamos, no somos grandes innovadores. En general, en todos los procesos productivos del país tenemos alrededor de un 15% de innovación, de los cuales 9,5, o sea, aproximadamente la mitad, corresponde al sector silvoagropecuario, que es el que estamos nosotros buscando. Si lo vemos entre todos los sectores del país, el sector silvoagropecuario apenas está en el número 18 de 19 sectores, o sea, estamos casi al final. Y por eso yo creo que es importante estas oportunidades que se dan para poder innovar, para poder buscar esos nuevos lugares donde podemos llegar a dar valor a nuestros productos agrícolas.
Absolutamente. A propósito de eso, Rodolfo, ya que estamos hablando de lo que es la innovación, que esto inmediatamente lo tenemos que alinear con lo que es investigación y desarrollo, Chile está bastante al debe en el crecimiento, ¿verdad?, de esta área, el I+D+I. Estamos bordeando el 0,4%, no alcanzamos a llegar al 0,4%. ¿Qué hoy día hace falta para terminar de poner en práctica lo que ya todo el mundo sabe? Que esto lo estamos reiterando, uno llega a sonar a majadero cuando reitera esta cifra. Pero, ¿qué es lo que hay que hacer si ya está la conciencia para esto llevarlo a la práctica y tener un desarrollo mucho más potente? Y aquí está tanto el sector público, privado, la academia, hay muchos actores que deben participar en esta iniciativa, Rodolfo.
Sí, como tú bien dices, ya todos sabemos, digamos, que hay que innovar, que hay que dar valor a nuestros productos, pero nos falta ese paso adicional, que es costoso, ¿no? Y muchas empresas no están dispuestas a hacerlo, sobre todo la pequeña y la mediana empresa, que es el fuerte de nuestra agricultura. Y ahí es donde estamos nosotros, como sectores públicos, apoyando a ese paso que hay que dar adicional, que es costoso, que por el grado de innovación tiene su grado de incertidumbre, y la idea nuestra es que se creen estos pilotos, ¿no es cierto?, donde van a estar centrados en la pequeña y mediana industria, para que se pueda revisar, ver, y después se puedan replicar. Lo importante es que estos pilotos sí tengan un resultado financiero que sea positivo, cosa de que otro ente del mismo sector vean que sí se puede hacer, que se puede lograr y se pueda replicar estas ideas que nosotros vamos a hacer a nivel piloto.
Cuando, bueno, el objetivo, por supuesto, y por eso creo yo entender ahí, cuando hablamos de los altos costos que esto tiene, porque primero cuando uno habla de innovación, de investigación, de desarrollo, estamos hablando de procesos que no son a corto plazo. Son procesos mínimo, mediano y largo plazo, que obviamente muchas empresas, sobre todo las pymes, como usted menciona, Rodolfo, no están dispuestas a invertir. Por eso aquí la articulación entre el sector privado, público, la academia, es fundamental que la academia, por ejemplo, se vincule, que se desarrolle más investigación aplicada. Y eso, creo yo, de alguna u otra manera ya está sucediendo, pero aún hay que destrabar, hay que facilitar para que estos caminos sean más fáciles de transitar, Rodolfo.
Sí, como tú bien dices, yo creo que tenemos bastante desarrollado lo que es nuestro proceso de investigación y desarrollo. Lo que falta es llevar a que esa investigación y desarrollo se aplique, ¿ah?, y sea comercialmente rentable. Nos falta parte comercial. Y a eso va esta convocatoria. ¿Cómo unir esta entidad intermediaria, que podría ser una universidad, un centro tecnológico, que están desarrollando ideas nuevas, con la parte comercial? Y por eso a nosotros nos gusta este grado de asociatividad que pueda existir entre la universidad o el instituto tecnológico con el sector privado, con una empresa que lleve a esto a cabo y lo lleve al mercado, ¿ah? Y eso es parte que nosotros también apoyamos dentro de nuestra convocatoria de innovación.
Cuando vayamos, Rodolfo, a la convocatoria, esta es una convocatoria nacional. Está abierta, me imagino, bueno, aquí usted nos va a describir cuáles son las áreas y quiénes pueden participar y cómo hay que hacerlo, Rodolfo.
Esto es una convocatoria totalmente abierta, a diferencia de otros años que nosotros hemos hecho convocatorias que van con más focalizadas.
Exacto, ¿no? Sí, me recuerdo de eso, son como más tematizadas.
Exacto, tuvimos una de calentamiento global, tuvimos otra de alimentos saludables, que si bien son importantes, creemos que ya llegó el momento de hacer algo más global, más abierto, donde podamos recibir también la información de nuestros usuarios y ver cuáles son las áreas que a ellos más les interesan. Y por eso decidimos hacer una convocatoria abierta, totalmente abierta a todo y a nivel de todo Chile, ¿ah? La idea es que todos puedan participar, tanto las organizaciones productivas, de representación de empresas, universidades, centros de investigación, todo el sector silvoagropecuario pueda participar y nos presenten, o que piensen que tienen alguna idea innovadora, nos presenten su idea y podamos ahí seleccionarla y partir con estos planes pilotos.
Para aquellos que estén interesados en participar, para adquirir mayor información, bases de la convocatoria, ¿dónde pueden ir, Rodolfo?
Sí, mira, nosotros estamos con nuestra página web de FIA, www.fia.cl, y ahí está el link donde pueden ingresar y ver las bases. El link es convocatoria.fia.cl, está la página web, y el plazo de postulación es hasta el 30 de agosto a las 16 horas, o sea, todavía tenemos bastante tiempo.
Hay tiempo, y me imagino que para aquellos, porque una de las observaciones que normalmente se hace con este tipo de convocatorias, Rodolfo, se ha ido mejorando, pero me parece que todavía queda brecha para hacerlo más expedito, es un poco a veces la burocratización. Si hay personas que tienen dificultades o dudas de cómo postular las bases, ¿hay algún punto de consulta?
Tenemos en la misma página web un sistema para consultar, y también lo pueden mandar por correo electrónico a proyectos@fia.cl, donde pueden hacer todo tipo de consultas. Hemos simplificado bastante nuestro el sistema de postulación, postulación en línea, y lo hemos tratado de simplificar al máximo, cosa que sea lo más fácil plasmar ahí la idea y poderla llevar a cabo.
Absolutamente, además que esto va en línea, Rodolfo, con lo que se está también haciendo hoy día, que es la modernización del Estado, justamente para facilitar el máximo de trámites que se puedan hacer a través de Internet, hacerlo mucho más amigable, más expedito, menos costoso, y obviamente en esta área que nosotros estamos conversando, es una forma también de impulsar e incorporar a mucha más gente para hacerlo más fácil. Además que hoy día El ecosistema de emprendimiento en nuestro país con base tecnológica va en aumento y este tipo de iniciativas me parece que son excelentes momentos, instancias para poder aprovechar ese material que está disponible en nuestro país, Rodolfo.
Sí, la idea justamente es hacerlo lo más simple posible. Ahí tienen los datos donde poder consultar. Y adicional a eso, nosotros tenemos una idea de hacer charlas al nivel de todo Chile, donde vamos a explicar cómo postular, y vamos a irnos desde Arica hasta Coyhaique, pasando por Iquique, La Serena, Curicó, Talca, Chillán, Temuco, Osorno, y en Santiago, con la idea de poder explicar claramente, digamos, cómo es el proceso de postulación, cuáles son las bases y cómo debe ser llenada la postulación propiamente tal, cosa de que no haya ningún problema en que toda persona que quiera postular pueda hacerlo.
Quiero repasar, y Rodolfo, me acompañas ahí abriendo un poco cada concepto. Es así como dentro de las características de esta convocatoria se busca apoyar iniciativas que aporten un valor agregado a través de la transformación de ideas o conocimientos en nuevos productos o servicios, también procesos productivos de distribución, modelos de comercialización y marketing o de gestión organizacional o asociatividad. Ahí hay un par de puntos bien interesantes de detenernos un par de minutos, Rodolfo, que a mí en lo particular me llama mucho la atención porque creo que es de alguna manera sinónimo de éxito, que es la asociatividad o gestión organizacional, sobre todo cuando hablamos en este caso de pequeños productores, que lo fundamental ahí para su éxito y prosperidad es justamente el trabajo asociativo.
Así es. La asociatividad entre personas del mismo rubro, que es muy importante, y para eso también tenemos otras herramientas como nuestra convocatoria de cooperativas, porque creemos que la única forma de lograr a veces el éxito es llegar a los volúmenes adecuados que necesitamos producir, y para eso tenemos que estar más de uno en el rubro para poder llegar a ese volumen. Y lo segundo, esa asociatividad se tiene que dar para llegar a darle valor agregado a estos productos.
Así es.
Y por eso la asociatividad tiene que ser también desde el ámbito universitario, de investigación, hasta el área comercial. Por eso existen esos dos tipos de asociatividades que están amparados bajo esta convocatoria, que yo creo que son sumamente importantes para lograr el éxito.
Hay un punto que lo estaba conversando con el invitado anterior, Rodolfo, especialista en lo que es producción de cerezas. Hoy día estamos muy preocupados y nos tenemos que hacer cargo de cómo vamos cuidando el medio ambiente y sobre todo en el mundo de la agricultura, cómo hacemos una gestión más sustentable, más amigable con el medio ambiente. Y ahí FIA también juega un papel muy importante en el traspaso de toda esta información, ya sea a través de la experiencia o también en la incorporación en los procesos productivos del uso de distintas tecnologías, Rodolfo.
Sí, para nosotros es sumamente importante y todas las propuestas que vamos a considerar para poder seleccionarlas deben cumplir las normativas y requisitos exigidos por el medio ambiente. Sobre todo lo que se refiere a salud de los trabajadores y trabajadoras, la higiene, la inocuidad de los productos, y así vamos a ir viendo caso a caso, digamos, que se cumplan estas normas.
Ahí hay una importante invitación a realizar a quienes nos estén escuchando y quieran participar de esta convocatoria, que tengan claro justamente todas estas condiciones que deben reunir sus proyectos, que debemos reiterar, deben ser de carácter piloto. Eso significa que su tamaño corresponda al mínimo necesario para asentar las bases técnicas y de inversión que estén orientadas a resultados de interés público o con orientación de mercado, porque obviamente, aquí hay un tema que siempre estamos destacando también, cuando uno habla de investigación aplicada, es que el producto final sea también escalable y reproducible, Rodolfo.
Exacto, acuérdate que nosotros estamos trabajando aquí y tratando de ir a la mediana y pequeña empresa. Entonces, la idea nuestra es ojalá hacer programas pilotos que sean en pequeña escala y sean replicables, pero sí viendo que sean económicamente rentables.
Exacto.
Entonces tenemos que buscar ahí la simetría, las dos cosas, digamos, que sean rentables, pero además tengan la posibilidad de ser replicables por cualquier otra entidad que quiera hacerlo sin inversiones demasiado grandes.
Rodolfo, ¿montos involucrados a financiar en estas convocatorias?
Mira, el monto máximo que puede aportar FIA en esta convocatoria son 150 millones de pesos. La idea es financiar hasta el 70% del costo total del proyecto. El otro 30% esperamos que lo coloque el usuario o el postulante. Y este puede ser tanto en bienes pecuniarios como no pecuniarios.
Ya. Bien, eso es importante y obviamente está también ahí en la declaración de las bases que tienen que leer atentamente. Rodolfo, ¿algún otro punto que no se nos quede fuera para mencionar en esta convocatoria?
Sí, yo creo que también es importante la duración de los proyectos. Como sabemos que aquí son ciclos productivos agrícolas que demoran un tiempo. Nosotros tenemos un plazo máximo de ejecución del proyecto de 4 años, o sea, 48 meses, que por supuesto, si es un proyecto que vaya más a la parte comercial o a la parte de distribución, puede demorar menos.
De acuerdo.
Pero el máximo son 48 meses.
Entonces, hay que tener claridad de las condiciones de esta convocatoria y quiero reiterar para aquellos que están en sintonía que toda la información, el detalle, lo van a encontrar en www.fia.cl. Reitero, www.fia.cl. Rodolfo, no le voy a quitar más tiempo, quiero agradecerle estos minutos compartidos acá en Conexión Empresarial, lo libero para que vuelva ahí a la reunión.
No, muchas gracias a usted y bueno, todo el mundo a postular pues.
Así es, hay tiempo, recuerden, hasta el 30 de agosto, hasta las 16 horas.
Así es.
Rodolfo, un agrado, buen fin de semana largo.
Muchas gracias, hasta luego.
Que esté muy bien. Rodolfo Campos, subdirector de FIA, Fundación para la Innovación Agraria, compartiendo lo que es esta convocatoria nacional de proyectos de innovación en el agro. Hasta el próximo 30 de agosto podrán postular todas aquellas iniciativas. Recuerden que la información la van a encontrar alojada en www.fia.cl. Ya, quiero darle las gracias por la sintonía. Gracias a quienes nos siguieron también a través del streaming, vía Facebook Live. Buen fin de semana largo, pásenlo bien, distráiganse, algún panorama armen por ahí, a ver la final del Mundial este domingo. Bueno, el tercer y cuarto lugar se juega el sábado. La hora no me recuerdo, el domingo sé que la final es a las 11 de la mañana, hora nacional. Ya, Conexión Empresarial, el lunes va a estar igual, ¿eh? A pesar de que es festivo, tenemos programa para ustedes de todas maneras, ahí vamos a estar con Fernando Peirano. La disponibilidad del podcast luego se libera a través de diario.chile.cl. Gracias, un abrazo, nos encontramos prontamente.
Radio Universidad de Chile, 102.5 FM, presentó Conexión Empresarial. Noticias, entrevistas, comentarios y consejos de utilidad para emprendedores y empresas de menor tamaño. Conexión Empresarial, programa radial realizado por SIC Producciones.